¿Es en serio?
Oh my God.
¿Es en serio? ¿Es en serio?
3000 left turn, 1-1-0, direct.
Bienvenidos al segundo episodio de Es en Serie, el podcast en donde se van a enterar de muchos datos que ni siquiera sabían que querían saber. Pero bueno, este es el lugar para todas las series, documentales, películas, todo lo que tenga que ver con la televisión en todas sus formas de consumo. Como siempre, aquí está a mi lado Rosy Palomeque.
Hola, ¿qué tal, Alexandra? Me da mucho gusto estar también en segunda entrega de este podcast que, como bien dice Alexandra, todo lo que quieran saber de televisión aquí lo van a encontrar. Desde números, series que nadie ve y que ustedes pueden ver por primera vez y pueden llegar con sus amigos a presumirles, miren, esta serie te interesa y por qué, ¿no?
Exacto.
Es que esto les puede servir como una gran guía a todos esos amantes de la televisión.
Saquen donde tengan que anotar su celular, su libretita, porque damos muchas series interesantes. Algunas las criticamos, pero bueno, aquí se habla de no nada más de series. Se llama Es en Serie, pero no nada más hablan de series. Se hablan también de documentales, de todo lo que tenga que ver con la televisión.
Así es, y este segundo episodio pues lo vamos a dedicar a un tema que siempre está en boga, ¿verdad, Ale?
Y por ser el segundo episodio, va muy ad hoc con las segundas temporadas.
Las segundas temporadas, pero ¿qué queremos decir con esto específicamente? ¿Qué pasa cuando una serie gusta tanto, tiene tantos fans y de repente todo el mundo dice, ya terminó, estuvo padrísima, me encantó los personajes, el desarrollo de la historia, me sorprendieron, ¿no? Pero de repente vienen los productores y dicen, va a haber una segunda temporada. ¿Y qué sucede, Ale?
Aquí es una pregunta para los fans. ¿Qué preferirían? ¿Ver solo una temporada, por ejemplo, de The Handmaid's Tale, que es una serie maravillosa, o una temporada de Big Little Lies, solo una? Quedarse con ese buen sabor de boca, con una conclusión y ya, no saber nada más de ellas, o verlas de nuevo y pues darse cuenta que pues no es lo que uno esperaba ni lo que querías.
Y lo que pasa es que muchas veces esas historias se estiran y nos acostumbran a tener ya no un contenido de tanta calidad, ¿no? Como pasa en, digamos, productos latinos a los que estamos acostumbrados a consumir.
Y digo, esto viene perfectamente al tema por Big Little Lies, serie de HBO, producida por Nicole Kidman, por Reese Witherspoon, basada la primera temporada en un libro del mismo nombre, novela de Liane Moriarty, y ganó 8 premios Emmys el año pasado. Fue una maravilla la temporada. Usó unos silencios que yo por lo menos nunca había visto en televisión tradicional de Estados Unidos. ¿Y qué pasó?
Pues que anunciaron la segunda temporada.
No existe.
Pero no existe un libro que avale esa segunda temporada. Entonces, ¿hacia dónde va la historia? Ahí es justo cuando empiezan a fallar. Por más que esté Meryl Streep.
Ni Meryl Streep puede salvar esta segunda temporada de Big Little Lies. La primera temporada, si ya la vieron, está perfecto. Si no la vieron, corran. Spoiler alert, voy a decir un poquito de la primera temporada. La trama es un grupo de mujeres de Monterrey, de California, de clase económica muy alta. Trata de sus vidas. Nicole Kidman es una mujer abusada físicamente y psicológicamente. Reese Witherspoon tiene un matrimonio muy bueno, pero es una persona controladora. Son 4 personajes. Laura Dern está impresionante. Para mí fue su gran regreso de Laura Dern.
Es mi personaje favorito.
Y fue un gran año para ella. Y bueno, trata de esa vida de estas mujeres con un secreto que ellas no saben, que comparten, una violación de por medio y un secreto que solo se ve al final. Estás viendo y dices, faltan 8 minutos, ¿qué va a pasar? Y bueno, es un final impresionante. Cierra por completo la temporada. Sí te avientan ahí un poquito que puede haber una segunda temporada, pero si no hay una segunda temporada, no hubiera pasado nada.
Se cierra la historia y se cierra de la historia de una manera magistral. El secreto que ellas comparten, todas se dan cuenta que lo empiezan a compartir justo en el final.
Y aparte ni siquiera lo hablan, solamente se ven a los ojos.
Es una serie muy bien dirigida, hecha de mujeres para mujeres. Yo creo que es una serie que no se deben perder. Vean la primera temporada y si no quieren ver más, ya no vean la segunda.
Su vida puede seguir y no va a pasar nada si no ven la segunda temporada. Es un fan service por completo. La gente quería una segunda temporada. Nos dieron una segunda temporada y aparte pusieron a Meryl Streep porque sabían que, bueno, si alguien les puede salvar el numerito es ella, pero no está pasando.
No está pasando, aunque yo debo decir aquí que Meryl Streep está magnífica. Hace un papel impresionante. Es lo único que se salva de esa segunda temporada es el personaje de Meryl Streep, pero no alcanza a sobrellevar y a sacar a flote toda la historia.
No, y ¿no? De hecho, la gente se preguntaba al ver estos episodios, que notaban algo raro, algo como que no encajaba, algo como muy distinto en el look and feel de la primera temporada, que usaban silencios. Esta temporada es completamente distinta y todo responde a que es una directora diferente. Y ahorita los señores de Big Little Lies, David E. Kelly y Jean-Marc Vallée, que es el director, están un poquito pues en aprietos porque esta directora les entregó el material y ellos lo editaron como ellos quisieron.
¿No estamos viendo el trabajo real de esta directora?
No, y en Twitter ya están pidiendo ver el trabajo de esta directora, que no es justo.
My son is dead and I want answers.
I gave you answers.
Yes, but you left some things out, didn't you?
You were planning to leave him. And you learned of his infidelity just 10 seconds before he died.
Más ejemplos, ¿no?
Hay muchos más ejemplos. El más reciente para mí es The Handmaid's Tale, que también no existe un segundo libro. Y vaya, se sacaron de la manga toda esta historia. Está bien actuada, digo, es una serie que no puede ser mala. Yo creo que hay peores, sí, sí hay peores, pero no está haciendo lo que fue la primera, no.
Y se repite el mismo formato, ¿no, Ale? O sea, es una serie basada en un libro, lo desarrollan en la primera temporada, es un exitazo porque también arrasó con los Emmys.
Correcto.
Fue un exitazo. Y quieren hacer una segunda temporada que ya no viene al caso.
Que ya no viene al caso.
O sea, estirar y estirar y estirar las historias pensando que la gente se la va a volver a comprar.
Exacto. Y también otra que me da mucha risa al estar yo investigando y todo. Pensé que yo era una de las únicas que pensaba esto, pero por ejemplo, True Detective, una gran primera temporada. Y la segunda, de hecho, si tú googleas, está rankeada como en la peor segunda temporada.
I'll live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I took some grief.
Lo que hace Ryan Murphy con sus American Horror Story
es una fórmula que les ha funcionado muchísimo, ¿no? Porque con American Horror History, cada temporada va directo a un tema y ya los fans están esperando ahora qué tema van
a Exacto, y para los muy clavados, una tiene que ver con la otra de manera muy sutil. Si tú ves una, ves la 3, ves la 4, ves la 6 o ves la primera, no tiene nada que ver una con la otra. No es una continuación de los personajes y no se desgasta la historia, ¿no?
Pero yo quiero traer a colación una serie que ahorita todo el mundo va a hablar de ella y es La Casa de Papel.
Hemos conseguido escapar, pero ahora viene lo más difícil. Mantenerse vivo.
¿Qué Madre pasa mía. Con La Casa de Papel?
Tú dime qué pasa con La Casa de Papel. Es muy entretenida, pero ahí yo creo que sí ya... Las series españolas, de hecho, abusan un poquito.
Les da un poco lo latino para extender y extender las historias. Sí, lo entiendo. Con La Casa de Papel, pues la respuesta no las dan nada más y nada menos que los productores. Porque tardaron 2 meses en contestarle a Netflix y decirle, está bien, vamos a hacer la nueva temporada que nos están pidiendo. Pero tardaron 2 meses
en decidir.
Fue una historia que es muy importante, La Casa de Papel, ¿por qué? Porque es la primera serie en español que arrasó en el mundo a través de la plataforma Netflix, ¿no? Es la serie en español más vista en todo el mundo,
con más idiomas, sí, claro.
¿De qué trata La Casa de Papel? La Casa de Papel es un grupo de ladrones que se unen con meses de anticipación para planear perfectamente un robo al Banco de España,
¿no? A la Casa de Moneda.
A partir de ahí dan muchos giros que atraparon a la gente de una manera impresionante, sí. Y todo se desarrolla dentro del banco.
Sí,
¿no?
yo tengo muchos problemas con los personajes. Ajá. El personaje de la detective me parece de los peores que he visto, pero bueno, es muy entretenida.
Tan entretenida que logró lo impensable. La tercera temporada va a tratar de que...
Spoiler alert.
¿Quién no ha visto?
¿Quién no ha visto las otras dos temporadas?
10 segundos.
Sí. Adelántenle o algo así por el estilo. Quienes vieron las temporadas saben que La Casa de Papel termina con que pues los ladrones se salen con la suya. Se logran escapar y se van millonarios. ¿Qué pasa con ese destino? ¿A dónde van? Es lo que nos tienen que contar ahora. Los vamos a ver dónde están y uno de ellos es
atrapado.
Y a partir de ahí se vuelven a reunir y quieren salvar a su amigo.
Y la detective, que es la mejor detective de España,
ya está de parte de los
ya
ladrones.
Ya está de parte de los ladrones.
O sea, ¿qué pasa
Yo
ahí?
Nunca entendí por qué era la mejor detective de España. Eso era un ridículo, pero bueno.
¿Qué va a pasar? ¿Tú no la vas a ver?
Sí, la voy a ver. Cuando la veo me quejo y digo, ay, por Dios, esto es ridículo, pero la veo porque es adictiva. Entonces vamos a ver si esta cumple o no cumple eso. Digo, esto no es spoiler, ya se sabe, va a haber una cuarta temporada.
Y esperemos que ahí quede.
Híjole.
Esperemos que ahí quede por el bien de la serie y por el bien de los fans, que también ya con una quinta temporada se sentirían
¿Y qué más pueden robar? De verdad, ¿qué más pueden robar?
No,
ya.
No.
¿Cuánto dinero necesitan? Ya, por Dios, ya, párenle.
Cuatro temporadas y
sí, ya, adiós.
¿no?
Sí, yo digo que hay series que sí se prestan a varias temporadas, hay series que no, y que, pues vaya, que adopten esos formatos europeos que son ocho episodios, disfrutemos del éxito y se acabó, y la siguiente, ¿no?
Pero nosotros ya dijimos mucho, yo creo que hay que invitar a la gente a que nos digan qué piensan ustedes, ¿les gustan las segundas temporadas? ¿No les gustan las segundas? ¿Cuál es segundas temporadas forzadas?
¿Cuál es su segunda temporada favorita? ¿O cuál desearían jamás haber visto? ¿Que les arruinaron la primera? Opinen, mi Twitter es Alexandra Bretón.
El mío Twitter es R Palomeque.
Entonces ahí opinen, por favor.
Estaremos esperando esas opiniones de ¿Es en serie?
¡Por allí, por allí! ¡Al piso!
Me llamo Tokio. Busco mi transportador.
What do you dream for?
That less people have to say goodbye too soon to people they love.
Seguimos en Es en serie y esta voz grave.
I don't have many secrets.
Que acabamos de escuchar pertenece a Elizabeth Holmes. Un personaje que pasará la historia por la infamia, por todo lo que hizo, que es impresionante.
¿Quién es Elizabeth Holmes? Yo no conozco mucho de ella, sé nada más que hizo un gran fraude médico, pero cuéntanos más quién es ella.
Mira, a mí siempre me han gustado las historias de situaciones fraudulentas. Digo, ¿quién olvidará este documental de Fyre Festival, ¿no? De este personaje, Billy McFarland. Pero esta mujer es peor que él. De 19, 20 años, conquistó a Silicon Valley, vendiendo una idea de que con un aparatito del tamaño menos de un iPhone, pequeño, que se llamaba Edison, con una gota de tu sangre te podía diagnosticar, te podía arrojar los estudios que tú quisieras, los análisis que tú quisieras, o sea, todos, cosa que pues es imposible.
A mí lo que me llama mucho la atención es cómo logró a ese punto de convencer a tanta gente de que eso podía ser posible.
Es impresionante. Estamos hablando de Elizabeth Holmes porque HBO tiene un documental que se llama The Inventor, en español le pusieron Desangrando a Silicon Valley, así lo van a encontrar en HBO, lo están pasando al aire, pero también lo pueden ver en la plataforma. Y básicamente quien la descubrió es un periodista del Wall Street Journal que se llama John Carreyrou. Él escribió un libro sobre ella que se llama Bad Blood, que también lo recomiendo muchísimo. Él ha ganado el Pulitzer, etcétera. Leyendo una pequeña biografía de ella, en donde la vendían como la siguiente Steve Jobs, como la siguiente gran revelación de Silicon Valley. Y pegado a su nombre decían que pues había dejado la universidad, cosa que a él le saltó mucho porque dijo, bueno, en tecnología eso es hasta usual, ¿no? No necesitas, la gente la trae, pero medicina, en medicina necesitas
muchísimas bases científicas, muchísimos
doctorados, bueno, lo que quieras, ¿no?
Necesitas muchísimas bases para conocer todo lo que implica un
tratamiento,
¿no?
Entonces, él empezó a rascar un poquito acerca de eso, una idea de la magnitud. Esta mujer salió en la portada de Fortune como la self-made billionaire, o sea, la que se hizo de la nada, y conquistó a personas como a Henry Kissinger, como al exsecretario de Estado George Shultz, a Rupert Murdoch, a la secretaria de Educación, que es Betsy DeVos, a Carlos Slim. De hecho, si ustedes ven y buscan en YouTube, van a ver que vino Elizabeth Holmes a México, que estuvo en la fundación de Carlos Slim, y que aparte en el libro hay una parte en donde te mencionan que esta mujer, junto a su entonces novio, que era su CFO, un árabe medio mafioso, le querían vender al Seguro Social esta prueba, y estaban en 20 de noviembre en el hospital trabajando, y vinieron a trabajar unos meses porque querían venderlo. Y bueno, le vieron la cara muchísima gente, robó millones. Pero aparte, ella es un personaje impresionante porque se vestía de negro completamente, con cuello de tortuga. Digo, ¿a quién le imitaba?
A Steve Jobs.
A Steve Jobs por completo. Su voz era falsa. Bueno, ella era, dicen que era encantadora. El perfil de la gente que caía era, pues era muy concreto, que eran señores grandes, de entre 60 y 70 años, millonarios. Y estamos hablando en un contexto en donde llega Uber, llegan todas estas aplicaciones, estas startups de Silicon Valley, que se les dicen unicornios. Bueno, esta es unicornio porque realmente no existió. Pero es impresionante porque realmente nunca funcionó. Nunca arrancó.
Todo esto lo podemos ver en el documental.
El documental estuvo en el Festival de Sundance, se presentó ahí. Ha ganado muchos premios. El documental te narra justamente quién es ella, cuál era su encanto, entrevista a la gente que trabajaba ahí, y la verdad es que era un reinado de terror, impresionante.
¿El documental está basado también en el libro?
No, sí toman muchas ideas, pero básicamente hay un podcast que sí está basado en el libro, que lo hizo ABC, la cadena ABC de Estados Unidos, que se llama The Dropout. Son 6 episodios, lo pueden bajar en donde están escuchando nuestro podcast. Está en inglés, no está la versión en español. Y ese sí está muy basado y retoman todo lo del libro. Digo, obviamente todo retoman el libro porque realmente él fue...
destapó todas sus mentiras.
Exacto. Y la verdad es que pensarías que es una que te están inventando. Fueron más de $800 millones lo que se robó. Y ahora está esperando juicio. Se casó ahorita con un chico menor que ella, un heredero hotelero. Vive en San Francisco, muy quitada de la pena, y está esperando fecha para su juicio. Y dicen que, pues, 20 años mínimo. O sea, que
ella sigue engañando incautos.
Ella sigue engañando incautos.
Pero todo el desarrollo de cómo es que logró birlar casi $800 millones a millonarios... de más de 60 años, pues lo podemos ver en este documental que se puede ver por HBO.
Por HBO, The Inventor, la verdad.
Digamos que es la recomendación de la semana.
La recomendación es The Inventor, que ahí realmente estamos recomendando tres cosas, que es The Inventor, el libro, que se llama Bad Blood, y el podcast, que se llama The Dropout. No se lo pueden perder, es un personaje enigmático, toda ella es enigmática. Y bueno, opinen también qué les pareció, y pues así hay personas que andan por la vida... engañando gente y que se salen con la suya.
Además de que van engañando gente, ¿con qué seguridad lo hacen, no? O sea, muchas veces, ¿cuántas personas que no tienen los conocimientos, esa falta de seguridad, esa timidez, a veces esa retracción que tienen, no les permite desarrollarse y de repente, ¡pum!, sale alguien que no tiene ni los conocimientos, simplemente tiene mucha seguridad.
Carisma
e inteligencia, pero mal utilizada.
Claro.
¿No? Y logran hacer un gran fraude.
Un muy gran fraude. También se me olvidó comentarles que su historia también va a ser llevada a la pantalla grande.
¿Por quién?
Jennifer Lawrence la va a interpretar. Es igualita. Realmente
No hay nadie mejor.
No hay nadie mejor. Y Kate McKinnon va a ser ella en una serie de Hulu. O sea, se hacen dos cosas de ella.
Dos cosas.
O sea, la serie de Hulu y la película. O sea, pues es un gran personaje.
Primero vemos el documental y esperamos con ansias la serie y la película, ¿no? Que yo creo que será hasta 2021 o
2021, yo creo que sí.
I came back. It's been 8 years now. What are the chances of finding him alive?
There's nothing else there. No proof, no evidence.
You need to stop this. You need to go home.
Y hablando de asesinatos que casi no nos gusta, estas tramas, Prime tiene The Missing, que es también una serie que nadie habla de ella, no la promocionan, pero es una serie maravillosa y aparte aquí lo bueno es que están las dos temporadas.
¿De qué trata?
La primera trata de una pareja con un pequeño que están haciendo un viaje en carretera de Inglaterra a Francia y de repente el niño se pierde. Entonces ese es como secuestran a este niño y cómo se obsesionan por encontrarlo. Pasan años, no lo encuentran, el padre se obsesiona y ahí en medio de todo está un detective que se llama Julien Baptiste, que es francés. Él se involucra demasiado con esta pareja. Eso es la primera temporada. La segunda temporada ya no es obviamente de este niño, pero sí gira en torno de este detective Julien Baptiste, que lo vemos 10 años después de la primera, ya retirado. Yo no conozco ningún policía, pero dicen que siempre un policía tiene un caso que lo dejó obsesionado, que nunca lo pudo resolver.
Eso lo hemos aprendido en la serie.
Eso lo hemos aprendido en mucha televisión. Sí. Pero bueno, este es el caso de Jean Baptiste, que pasan 10 años y hay un caso que siempre lo obsesionó, una desaparición de una niña, y todo esto despierta porque llega un adolescente con las características de esta niña perdida de hace muchos años, diciendo que es esta niña que se perdió, pero Jean Baptiste dice que no es esa niña, que es alguien que se está haciendo pasar por esa niña perdida, y de ahí se desarrollan muchísimas cosas. Es una serie súper interesante, es una coproducción inglesa-francesa.
O sea, tú nos recomiendas que las veamos antes que alguien por ahí les ponga el toque hollywoodense y la eche a perder.
Que seguramente lo van a hacer, como ya lo hicieron con Broadchurch, como ya lo hicieron con muchas otras. Seguro, sí. Y aparte están ahí. Está la primera y la segunda están en Prime.
Do you know the name Alice Webster?
The British girl. She was abducted in 2003.
I can't stay here.
Ya para finalizar, que creo que ya hemos puesto demasiadas series, vamos a hablar de Deep Water, que está en una plataforma que también no se le ha hecho mucho ruido, que se llama Acorn TV. Cuesta $96, la puedes bajar igual en tu celular, es como Netflix, y es una plataforma de contenido 100% inglés. Ahí hay producción de BBC, y esta serie es australiana, son 4 episodios, y la protagoniza Jael Stone. Jael Stone es una mujer que seguro conocen por Orange is the New Black, por su personaje de Lorna Morello, que es esta mujer que es como de descendencia italiana y como así como muy ruda ella. y bueno, que está como medio loquita. Y es una serie que está inspirada en crímenes de odio gay en Sydney en los 80s y los 90. Mataban en la playa de Bondi, que es como muy famosa en Sydney. Mataban a hombres. Son dos detectives que se dedican a resolver estos crímenes.
Está basado en la vida real.
Está basada en un hecho real, en este hecho de estos crímenes de odio. Lo ocupaban como rituales esos asesinatos. Y son estos dos personajes que se involucran demasiado porque nadie les hacía caso. Pensaban que eran asesinatos completamente, que no tenían nada que ver entre ellos. Y bueno, es un caso real de Australia, es una gran serie. Y bueno, así para que vean, pueden probar un mes gratis la plataforma también. La ven y si no les gusta, pues ya.
Pues adiós.
Adiós, pero vean Acorn, vean Deepwater.
Your brother, you think he was murdered.
Someone has to be held responsible for this.
Pues me dio mucho gusto, Ale, en este segundo episodio de Es en Serie.
De Es en Serie, ahora hablamos de un documental, hablamos de las segundas partes. Aquí sí son buenas las segundas partes, las terceras y las que siguen.
Así es, y así es que los esperamos en el próximo episodio de Es en Serie.
Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast@om.com.mx.